Tratando de entender un poco lo que está pasando en materia de feminicidios en Paraguay, sí, y
esta violencia,
¿no? Estos casos de violencia que se están reportando. Por eso estamos en comunicación con Lourdes Ostertag. Ella es psicóloga, mucho tiempo trabajó en la Secretaría, Ministerio de la Mujer, y creo que tiene mucha autoridad como para poder darnos alguna impresión respecto a esto. Hola Lourdes, gracias por atendernos, muy buen día para Monumental.
Buenos días, Santi, y buenos días a todos los que te acompañan y a la audiencia.
Lourdes, ¿cuál es tu reflexión con relación, sí, a lo que está pasando? Le decía a los compañeros, no sé si es que se reporta un caso y ahí es como que una ola, un ciclo que se cumple uno y otro, o en realidad lo que permite es dar visibilidad a casos que de por ahí nos pasan en lo cotidiano.
Al decir de Rita Segato, luego, que es una gran antropóloga argentina, feminista, ella dice que cuando el feminicidio se presenta como un espectáculo, tiende a repetirse, tiende a ser copiado por otros hombres violentos. Sin embargo, si yo presento la noticia como una denuncia, llamándole a las cosas por su nombre, diciendo que estos resultados de una violencia machista, que esto es resultado de una violencia de género, hay que hablar con propiedad para dar visibilidad a lo que está ocurriendo. Entonces, es un papel muy importante que tiene la prensa, digamos, de no decir, por ejemplo, fue hallada muerta. Hay que decir, ella fue asesinada, ella fue víctima de una violencia machista. Todo esto tiende a que las historias se repitan, aunque a mi parecer, por mi conocimiento, esto está ocurriendo todos los días. Lo que ocurre es que cuando un caso es un poco más violento o cuando ocurre realmente ya la muerte de la mujer, ahí es donde uno se entera. Pero las mini violencias, las violencias cotidianas, están ocurriendo en este mismo momento en muchos hogares, no solo paraguayos, sino que en todo el mundo. Es algo cotidiano, porque el feminicidio ya es el punto máximo y final de una serie de violencias que van ocurriendo y que van aumentando en frecuencia y también en intensidad.
¿Cómo se plantea, recién debatíamos, un mecanismo de protección real, efectivo? Porque en la mayoría de los casos, Lourdes, terminamos viendo que ya había una denuncia, que ya había una orden de acercamiento, que ya existía alguna restricción, lo que significa que probablemente esa sea una cuestión meramente enunciativa, como se diría, o sea, apenas están los papeles, como que yo sé que si incumplo eso voy a tener algún tipo de inconveniente posterior con la justicia. Pero si mi decisión de matar ya está tomada, no me importa ninguna orden, voy y mato.
No le va a atajar. En cuanto a esto, yo siempre reflexioné durante mucho tiempo, ¿verdad?, el largo tiempo que estoy en esto, que yo tenía muchas mujeres a quien yo acompañaba y atendía en el ministerio, ¿verdad? ¿Y por qué algunas venían y me decían, él no respeta la orden de alejamiento? Ya tenían la orden, ellas seguían viniendo a su terapia y no respetaban. Y sin embargo, otras venían y relataban de que él sí, de que realmente desde que ella logró la orden de alejamiento, él ya no la estaba molestando. ¿Por qué? Porque así como cada mujer que sufre violencia es diferente, también cada agresor es diferente. Entonces no podemos tampoco minimizar o desvaluar totalmente estas medidas de protección, porque para algunas les sirve. Digamos que no podemos dejar de hacer algo que para muchas les sirve, siendo que son algunos hombres, porque ahí están las diferencias individuales. No van a respetar, o van a buscar la forma, o se van a acercar de cualquier manera, porque como vos decís, ya está tomada la decisión, ya nada le importa. Y ahí es donde entra, yo para estos casos, es lo que pienso, que lo que faltaría es el botón de pánico, la tobillera, que son mecanismos usados en otros países, y aunque tampoco no tiene una efectividad del 100%, digamos que podría abarcar otro grupo de mujeres también, y que eso les pueda ayudar, por ejemplo, ¿verdad?, que él esté con la previsión de acercamiento, pero monitoreado por una tobillera. Esos son los mecanismos que veo que se usan en otros países y que tienen cierto también éxito.
Y el otro punto que mencionaba Estela recién aquí en la radio decía, si la mujer va a denunciar el hecho es porque ya se llegó a un extremo insostenible, porque generalmente estos casos se callan por mucho tiempo y no es que a la primera amenaza o al primer a la primera voz levantada ya van y hacen la denuncia. Por tu experiencia, las conversaciones que tuviste con y que tenés hasta hoy con mujeres, pero en el tiempo en el que estuviste en el ministerio, Lourdes, ¿en qué momento se toma la decisión de denunciar y por qué se llega a denunciar?
Sí, una vez más hay un enorme abanico de posibilidades, porque todas somos diferentes. Entonces, si para mí, mi punto de inflexión es, por ejemplo, cuando ya me amenaza de muerte o me muestra un arma. Pero para María, su punto de inflexión puede ser cuando empieza a tocar los hijos. Entonces, cuando le violenta algún hijo o hija, es donde ella, por ejemplo, dice, ah, yo podría aguantar, pero a mi hijo no toquen. Entonces, ahí busca denunciar. Y así sucesivamente. Otras mujeres incluso toman la decisión cuando descubren que él tiene otra pareja o que él está siendo infiel. Entonces, ese es un punto de inflexión para ella. Sí, tipo, yo puedo aguantar que él me violente, puedo aguantar, pero que encima me traicione y me esté poniendo los cuernos. Entonces, ahí ya, o sea que es infinitas posibilidades, ¿verdad? Y bueno, y otras realmente cuando ya ocurre, digamos, un intento de feminicidio.
Lourdes, Estela te saluda. ¿Cómo ves la respuesta del Estado en este tiempo? Yo sé que hay avances en la lucha contra la violencia contra la mujer, especialmente en términos penales, etcétera. Pero, ¿cómo cambiar el chip dentro de la comisaría, la fiscalía, los jueces? Porque vemos también cada sentencia de repente, ¿verdad?, que nos asusta. O sea, ¿podrías hablar de esos avances que se dieron y qué aún falta cambiar? Porque yo sé que cuando hablamos de esta situación de violencia intrafamiliar, decimos que la educación es fundamental, ¿verdad? Pero eso es un trabajo de largo aliento, es decir, empezar a enseñar a nuestros hijos a no ser violentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto tenemos estas situaciones de emergencia, mientras tanto sigue sucediendo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Porque da la sensación de que esos avances nos frenan o ahora sabemos más, no más, por las publicaciones.
Claro. Yo he visto muchos casos en mi vida y realmente también depende mucho del operador de justicia que le toca a esa mujer en particular, ¿verdad? Porque en el papel está todo. En el papel, supuestamente, la ley está todo hecho. Ahora, para que se cumpla, para que no se minimice cuando una mujer denuncia, cuando se espera que ella sea realmente golpeada o que tenga marcas en su cuerpo para tomarle en serio. Entonces, es capacitar a jueces, a fiscales, capacitar a policías, por supuesto, ¿verdad?, que también se ha hecho mucho en el ministerio durante la gestión de la ministra Gloria Rubín. Se hizo mucha capacitación de personal policial para que cuando tomen la denuncia no la minimicen y la tomen en serio, ¿verdad? Y la tomen en serio. Que cualquier denuncia, porque como dijiste vos, que me estaba relatando Santi recién, para que la mujer llegue a ese punto es porque ya ella está en su límite. Porque la mayoría de las mujeres tiende a no denunciar, porque imagínate lo difícil que es denunciarla a tu pareja sentimental, al padre de tus hijos, cuando tu misma familia te está diciendo cómo vas a hacer eso, cómo le vas a hacer eso al padre de tus hijos, cómo le vas a dejar a tus hijos sin padre. La misma familia, él dice, cómo le vas a hacer eso, ¿verdad? Entonces, es difícil. Para que ella llegue a ese punto, ella ha tenido que pasar por muchísimo, muchísimo. Entonces, si se encuentra otra vez frente a un operador de justicia que no la toma en serio, que no considera importante su denuncia o deja pasar y no se toman medidas inmediatamente, entonces hay un descrédito a esta situación. Entonces, ¿de qué sirve que estén en los papeles si los mismos, las personas encargadas de tomar esas medidas no están capacitadas, no comprenden la gravedad de este tema?
Lourdes, te saluda Fito. Sí. Lo que pasa es que esos policías, ¿cómo te va? Fiscales, operadores de justicia y hasta las familias de las víctimas vienen de una sociedad machista, sí, de una sociedad violenta. Yo había planteado en su momento a la ministra de la Mujer si hay algún trabajo en las escuelas, en los colegios, con los chicos, para cambiar lo que pasa en casa y desde la educación pública y privada dar, digamos, programas que traten de alguna manera de reducir los índices de violencia que tenemos. ¿Se hizo algo alguna vez en educación, más allá de ese programa muy interesante que era Noviazgo sin Violencia? ¿Se hizo alguna vez algo? Y si no se hizo, ¿por qué no se hace?
El por qué también a mí me gustaría saber. O sea, sí, el programa de Noviazgo sin Violencia realmente es lo más cerca que estuvo el ministerio como institución para llegar a los más jóvenes, ¿verdad? Para que sea desde la más tierna edad, darle nociones de lo que es el respeto, de lo que es la igualdad de género, de que no por ser mujeres tenemos que ser objetivizadas o que no somos propiedad de nadie, ¿verdad? Porque eso ya empieza en el noviazgo, vos sos mía, yo soy tuyo. Con nuestro amor todo lo podremos, ¿verdad? Porque esa es la trampa enorme del amor romántico, donde realmente nos inculcan de que el amor todo lo puede, que con mi amor le voy a cambiar. Entonces, lastimosamente, estos conceptos tienen que son por supuesto reforzados y enseñados de la más tierna edad a través de las músicas románticas, de las novelas, de las películas, en fin. Entonces eso está muy, muy interiorizado por hombres y mujeres también, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces, pero ahí está el tema género. Solamente en la ley se tuvo que revisar una y mil veces la ley 5557, sí. Exacto, 57, para que no tenga la palabra género. ¿Y cómo vamos a trabajar sin ir al más fondo, a la más honda razón de la violencia de género, que es el género, ¿verdad? Y cómo estamos socializados con sexismo, con estereotipos que se repiten una y otra vez. Entonces nunca va a cambiar. ¿Y por qué? Y porque no se puede, porque no nos permiten ingresar, porque hay un lobby muy fuerte, tanto de la Iglesia Católica, de las iglesias en general y del mismo Estado, donde se frena, ¿verdad? La educación sexual, la educación donde queremos realmente impulsar la igualdad de género. Y entonces esto es de nunca acabar hasta que no se rompa este modelo. Esto va a seguir ocurriendo. Pero, por eso todas las medidas son paliativas, ¿no? El problema de fondo es la educación.
Pero es un lobby que está matando gente.
Sí, así es, así mismo. Totalmente de acuerdo. Y se autodenominan, ¿verdad? Pro vida, pro familia, pero ya ves, la vida es la que se está yendo. Y la familia no existe. Cuando hay violencia, sinceramente, cuando hay violencia, eso no se llama familia. Familia, claro, puede ser una mujer con su hijito bajo un árbol y viviendo en paz, viviendo con respeto, cuidándose uno al otro. Familia pueden ser dos amigas o amigos viviendo juntos, donde uno se cuida al otro, donde se respetan, aunque no haya sangre de por medio. Entonces el concepto de familia está muy muy desvirtuado, porque ese mamá, papá, hijitos, no es la realidad, ni acá en Paraguay ni en todo el mundo. Es una falacia, es una mentira. Son casos contados donde existe ese tipo de familia.
Lourdes, Héctor te saluda. Mira, hay una cuestión. Nosotros estamos abordando mucho el tema de las víctimas, pero está la otra historia de qué hacemos mientras tanto con esta persona que ya está. ¿Se puede, sí, se los puede, entre comillas, curar? ¿Se puede salvar a ese ser humano que está metido con ese chip de violencia? ¿Puede cambiarse o definitivamente sacarlo de circulación, Lourdes?
Bueno, el problema del hombre violento es que él ya está, como vos decís, ya tiene interiorizado ese machismo y ya utiliza la violencia como una manera de controlar y disciplinar a su pareja. Él no conoce otra manera. Su inseguridad es tan grande que él piensa que si él no es por la fuerza y por el amedrentamiento y por la coacción, él no va a lograr dominar y poseer a esa mujer. Entonces, si él no entra en un programa de rehabilitación y de reeducación, en una nueva manera de ser hombre, en una nueva masculinidad donde se impulsa a respetar y a considerar a la mujer a su igual, de que nadie es propiedad de nadie, que todos finalmente somos libres y que no hay nada que le ataje más a una persona a tu lado que darle su libertad, porque es una libertad consciente y no una libertad para el libertinaje, ¿verdad? Como ellos creen que si la dejo libre, si la dejo estar, he escuchado de la boca de las mujeres, no me deja estudiar, no me deja trabajar porque dice que voy a irme a tener otro macho. Palabras textuales escuchadas en consultorio, ¿verdad? Sí. Y entonces mientras ellos no se den cuenta, no entren, como te digo, en un programa de rehabilitación, esto va a seguir ocurriendo. Sí. Esto va a seguir ocurriendo porque ellos son conscientes del daño que hacen, pero no pueden evitarlo.
Lourdes, ¿qué tan importante es en los casos de violencia que se dan y que llegan a un extremo la dependencia económica? ¿Qué tan fundamental es eso para que la mujer continúe en casa a pesar de todo?
Yo te diría que es nada más que una piedra más en el camino, o un escollo más, o una barrera más para salir de del ciclo de la violencia, pero no es la única. Es un agravante, sin duda, porque hay mujeres que literalmente dependen 100% del aporte de ese hombre, ¿verdad? Y requerirían entonces de mucha ayuda o del Estado o de familiares para poder sobrevivir hasta que ella pueda valerse por sí misma. Entonces, aunque es muy importante, yo diría que no es el más importante, porque he atendido a mujeres profesionales, independientes, con buenos ingresos económicos, incluso donde ellas eran el sostén del hogar, y aún así requirieron de muchísimo tiempo de terapia para dar el paso de salir de la relación, porque la dependencia emocional es muchísimo más fuerte. Eso tengo comprobado, es muchísimo más fuerte.
Sigue siendo, Lourdes, hasta hoy, recuerdo hace muchísimo tiempo y nunca se me borra de la mente aquello que me decías del PAIMAGEI en Paraguay, el hasta que la muerte los separe, y que muchas mujeres a las que se les planteaba en consultorio el dejar la relación, el separarse, porque la violencia ya estuvo presente, respondían que habían hecho un juramento de que eso era hasta que la muerte los separe. ¿Eso sigue siendo hoy un elemento de mucha incidencia o cambió nuestra sociedad?
Bueno, en los casos en que yo estuve viendo últimamente, no es tan presente como antes. Y sobre todo depende mucho de la edad de la mujer. En esto sí depende de la edad de la mujer, ¿verdad? Pero porque he atendido a mujeres con 30, 40 y 50 años sufriendo violencia en sus hogares, ¿verdad? Entonces, sí, las mujeres muy religiosas sigue siendo un impedimento muy, muy importante. Pero en las chicas más jóvenes que estoy viendo, ya no tanto, ya no tanto.
Correcto.
Eso sí te puedo decir.
Lourdes.
Conozco un caso de una señora estoy hablando de una señora ya de 80 años que me contó una vez que se fue a contarle al cura la violencia que vivía. Y el cura le dijo, esa es tu cruz, mi hija, tenés que llevar. así como Jesús llevó su cruz, claro, ¿verdad? Esa es tu cruz, o sea, sí, con eso le digo todo, ¿verdad? O sea, y aguantando.
Sí, no, y justamente en esta semana, sí, estuve atendiendo a una mujer donde su mamá le dice eso, que su mamá le dijo, somos mujeres, mi hija, y nosotras hemos nacido para sufrir y tenemos que aguantar por la familia.
Un último dato, un abogado una vez me dijo que un feminicidio o un caso de violencia intrafamiliar se da porque la familia no interviene. Siempre vas a ver que la familia es la que dice, no, mejor soluciona tu problema, no te separes, etcétera, etcétera. Cuando hay feminicidio, dice, siempre hay culpables alrededor de, y esas son las familias que no intervienen para cortar de raíz este asunto.
Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Esa también es mi percepción. La red de contención familiar, sobre todo, y en segundo lugar también de amigos y amigas, es fundamental para que ella pueda realmente salir y para que tenga una contención y una protección, sobre todo las que están amenazadas de muerte. Ellas necesitan ser acogidas en el seno familiar. Nunca nada es 100% seguro, pero es más seguro que ella siga permaneciendo ahí bajo el techo del agresor. La Lourdes, familia es fundamental.
Gracias por tu tiempo. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos y que tengan un buen día.
Igualmente. Lourdes Ostertag, psicóloga especializada en atención a la mujer.